Amén. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Quiero dar saludos a los que nos ven a través de esta plataforma, a demás iglesias, también saludos y bendiciones a todos los que se encuentran en este momento, entendiendo que este lugar se constituye en casa de Dios y puerta del cielo, y este es el lugar que Dios ha establecido para tener nuestro encuentro de adoración a Dios. Amén, iglesia. Bueno, gozamos en el Señor, iglesia. Vemos que llegamos ya al mes de mayo. ¡Wow! Mes 5. Está avanzando el tiempo. Ya estamos casi a mitad de capítulo, casi a mitad de año, y prácticamente ayer fue que despedimos el año. Ya se está acercando el frío otra vez. No ha empezado. Bueno, y esto me lleva a mí la palabra en Mateo 24:35. Hay una palabra interesante en esto de cómo pasa el tiempo y las cosas, donde nos dice: el cielo y la tierra pasarán, cielo y tierra pasarán, iglesia, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea, todo pasa, nada se detiene, pero solamente lo que está establecido en la voz de Dios y en las sagradas escrituras es lo que permanece hoy, mañana y siempre. Lo creemos, iglesia. Pues aunque pase el tiempo, pasen los años, pasen todas estas cosas, lo que escrito está en su santa palabra prevalecerá. Pues tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a nuestro Dios que nos ofrece un amor incondicional, un amor eterno, y entendiendo que las misericordias de ese Dios que nos ofrece ese amor son nuevas cada mañana, como nos dice el libro de Lamentaciones. Y cada mañana para cada uno de nosotros, incluso hasta la lluvia que tipifica lo que son bendiciones, cae para buenos y malos. Imagínate la magnitud del amor de Dios. Esto me lleva a mí también a Jeremías 31:3. Mira lo que nos dice, que el Señor se manifestó hace mucho tiempo diciéndonos: con amor eterno te he amado. Cuánto nos ama el Señor, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto nos habla del amor de Dios, esto nos habla de esa empatía. Y entonces ese amor de Dios, si está en nuestros corazones, si verdaderamente reina dentro de ti y de mí, amado hermano, tenemos que tener una vida de familia, una vida de pareja, de amor, porque tenemos que dar amor. ¿Para qué? Para recibir ese amor tan lindo que es recíproco. Y qué bueno es estar en esa unidad y en ese mismo espíritu y disfrutar de las bendiciones que de Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Que es bueno sentir el amor de Dios, y el amor de familia y el amor de pareja. Eso no queda fuera. Pues, amada iglesia, nos gozamos en el Señor porque su amor es fuente inagotable, lo cual es más que motivo para nosotros llegar cada domingo con las manos levantadas en agradecimiento a Dios por quien Él es en nuestras vidas. Hay que estar agradecido de esta salvación tan linda, porque no se trata de lo que podamos pasar aquí, sino se trata de vida eterna, iglesia. Tenemos que estar agradecidos. Dios es fiel, amada iglesia, y en ese mismo agradecimiento nosotros tenemos que entonces andar en obediencia a Dios. Tenemos que totalmente darle toda la gloria y la honra a Dios por lo que sucede en nuestras vidas, porque Él, como Dios soberano, se merece que nosotros constantemente le adoramos por quien es Él. Dice el libro de Romanos capítulo 11 versículo 36, una palabra hermosa: porque de Él, iglesia, y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y quién es ese? Ese es Jesucristo, Rey. A Él sea la gloria y toda la honra por todos los siglos de los siglos. Amén, iglesia. La pasada semana Manuel nos trajo una palabra. Nos habló concerniente a los procesos que pasó Moisés frente al Mar Rojo, saliendo de Egipto, las plagas, camino a la tierra prometida. Imagínate, estuvieron en el desierto 40 años, todo lo que pasó ahí, la cobertura de Dios y la fidelidad de Dios. Nos habló también de quien es considerado el más grande de los profetas. Nos habló del Antiguo Testamento, que ese es el profeta Isaías, el cual pasó por mil vicisitudes, momentos sumamente difíciles, pero al igual que con Moisés, Dios obró en milagros y prodigios en su vida totalmente asombrosos. Razón por la cual hasta el día de hoy el pueblo judío, escucha, iglesia, todavía ellos honran y recuerdan en sus memorias la grandeza de estos dos grandes hombres de Dios, de estos dos grandes varones, de Moisés y de Elías, que han marcado la historia del pueblo de Dios. Interesante, ¿verdad? Son estos fuera de serie, son los grandes de esos tiempos. Vemos que entonces en la actualidad, iglesia, hay una tendencia interesante, y está muy de moda llamar a los mejores de todos los tiempos. Pero voy a ir por esta línea: Moisés y Elías, considerados de los más grandes de todos los tiempos a nivel del pueblo de Dios. También Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Samuel, muchos otros. Pero estos dos varones pues tienen algo realmente que los distingue de los demás, y es la manifestación de Dios en milagros y prodigios sobre sus vidas en comparación con otro grande hombre de Dios. Que Dios es el mismo, aquí el grande es Dios, no Moisés, ni Elías, ni Abraham, ni los otros. Pero entre ellos se destacan por lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Incluso Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco, como se conoce como el Torá, que los judíos se lo aprenden prácticamente de memoria. Imagínense en cuánto ellos honran lo que fue Moisés como caudillo y como salvador que utilizó Dios como para que ellos pudieran salir de esa esclavitud. Amén. Y entonces llegamos entonces a un Elías que hizo grandes prodigios, e incluso dicen que no vio muerte, que fue llevado por el Señor en un carruaje de fuego. Incluso quien andaba con él, quien estaba siempre con él, quien él fue mentor de él, Eliseo, pidió la doble porción, pidió la capa de él, y siguieron sucediendo cosas impresionantes, iglesia. Y realmente pues tenemos que decir que estos son the GOAT. Entonces, si me pueden poner en la pantalla, está por ahí, sí, qué bien, qué bien. Ah, mira, estaba aquí. GOAT significa greatest of all time, los grandes de todos los tiempos. Pero esto de greatest of all time lo vemos, y es tendencia, que es lo que quería llegar, de lo que es en el deporte, ¿verdad? Esta tendencia, ¿quién es el mejor en baloncesto? Pues se dice obviamente Michael Jordan, aunque LeBron es el que más años ha estado, porque en eso es el mejor, en el más viejo que ha estado. Pero si buscamos en lo que es calidad, pues se dice que Michael Jordan, aunque eso puede tiene tema de discusión, pero él es el GOAT, según dicen. Podemos ver entonces en otra modalidad, otra especialidad, en las artes marciales, pues se dice Bruce Lee, right? El mejor de todos los tiempos, the greatest of time. Podemos ver en el soccer, y por aquí yo sé que hay gente que sabe de esto, pues se menciona a Pelé, a Maradona, y en la actualidad a Messi, right? En el béisbol, esto, no sé si Beto allá atrás sabe quién es el mejor de todos los tiempos en béisbol. Yo creo que él usa el jersey de él. ¿Cuál es, Beto? Shohei Ohtani. Pitcher espectacular y bateador impresionante. Shohei Ohtani, yo considero que es the GOAT, lo que sería en español la cabra, el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Pues en esos mismos términos calificativos, pero bíblicamente hablando, pues quiero utilizar este término. Y por eso he dado el caso de que la serie que comienzo hoy va a llevar por título GOAT, the greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. Y en nuestro español suena feo, pero si buscamos sin utilizar los puntos de esta sigla, lo leemos completamente como está ahí, GOAT, que les dije significa cabra. Se oye un poquito despectivo en español, ¿verdad? Pero ese es el término. Aunque el significado es diferente, ese es el término. Y entonces, mejor de todos los tiempos, vuelvo y reitero, si buscamos bíblicamente hablando, pues podemos poner en el 1 y 2 ahí, puede estar Moisés y Elías. Qué interesante. Y de ellos vamos a estar predicando hoy también. Pues predicaremos entonces, iglesia, bajo el tema No hay nadie como tú. Wow. El incomparable, aleluya. Pues sin más preámbulo, vamos a los evangelios, específicamente al evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 32. Una vez localicen el texto, nos ponemos de pie, iglesia, en reverencia a nuestro Señor, para la lectura de su santa palabra. Amén, iglesia. Dice la palabra, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 32. Amén. Lea así. Aconteció como 8 días después de estas palabras. Es que algo estaba aconteciendo. Que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte orar. ¿Quién fue este? Jesús. Jesús se lleva a sus discípulos al monte orar. Veamos qué sucedió. Y entre tanto que Jesús oraba, la apariencia del rostro de Jesús cambió totalmente, se hizo otra, dice la palabra. Y su vestido cambió una tonalidad totalmente blanca y resplandeciente. Dice la palabra que hay aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, o sea, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, ya estaba acercándose la obra vicaria de Cristo en la cruz, y de eso particularmente platicaba Moisés y Elías con Jesús. Eso no es un invento del pastor, lo estamos leyendo, dice la Escritura, estaban ahí. Amén. Dice entonces, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Pueden sentarse, amada iglesia, que vamos a entrar ahora en detalle. Vive Dios, alabado sea su santo nombre. Esto me lleva a mí al versículo anterior de la lectura de la palabra. Qué hermoso se ve esa toma de lo que es el título de la prédica de hoy. No hay nadie como tú. La cruz de Cristo. Qué cosa hermosa, ¿verdad, amados? No es otra cosa. Imagínate cuando estemos nosotros cara a cara con Él. ¿Cómo será? Es viendo eso y uno se impresiona. Imagínense en esa realidad que ya viene en camino, iglesia. La lectura de la palabra entonces comienza en el capítulo 29, ¿right? Pero en Lucas 9:28, el capítulo anterior nos dice, o sea, el capítulo 28 nos dice, perdón, diciéndonos, aconteció como 8 días después de estas palabras. La pregunta es entonces, ¿pero cuáles fueron esas palabras, pastor? De las que está mencionando ahí Lucas. Y esas palabras fueron el anuncio que Jesús hizo a sus discípulos de su muerte y resurrección que iba a ser al tercer día. Esto me lleva entonces, ahora sí, a Lucas capítulo 9, versículo 22, ¿ves? Unos versículos anteriores, donde Jesús diciendo, es necesario, él hablando a sus discípulos, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, o sea, pase muchos padecimientos y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea asesinado, que sea muerto y resucita al tercer día. Es Jesús preparando a sus discípulos. Vemos cómo constantemente Jesús iba marcando el paso y dejándole saber a sus discípulos a qué es lo que se iban a estar enfrentando, cuál era el plan, cuál era la realidad de su ministerio y su propósito, iglesia. Mas Él le dijo algo más a sus discípulos, que es la conexión directa con la palabra de hoy. Y si vemos entonces 5 versículos más adelante, el versículo 27 del capítulo 9 nos dice lo que Jesús les dijo. Pero os digo, le dijo al discípulo, os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí entre nosotros, de los discípulos que estaban con él, que eran 12 en ese momento, los más cercanos, que no verán muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén, iglesia. Entonces ese sí es el versículo, es el punto directo que conecta entonces con el versículo 28, que dice que luego de esto, pues entonces Jesús se lo llevó al monte a orar. Interesante, iglesia. Vemos que esas fueron afirmaciones proféticas de Jesús a sus discípulos, amados, de su crucifixión y muerte. Esa es la confirmación. Pero no fue solo eso lo que acabó. Pues acabamos de leer que Jesús dijo entonces a sus discípulos, mira, algo grande va a suceder, algo grande viene en camino. Y entonces Jesús les dice, vamos al monte a orar, vengan, acompáñame y vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí. ¿Y a quiénes se llevó? Porque de los 12 discípulos, Él escogió a 3 para subir al monte a orar. A Pedro, a Juan y Jacobo. Los demás se quedaron. Y es que en realidad, iglesia, había acabado de acontecer la alimentación de los 5,000, la resucitación de la hija de Jairo. Habían pasado diferentes acontecimientos previos a este momento donde los discípulos tenían que estar físicamente bien agotados. Por ende, Jesús seleccionó a 3. No sé si esa era la razón directa, pero es que había un propósito divino con estos 3 discípulos. De hecho, iglesia, Jesús se los lleva a orar. Y yo enfatizo mucho en lo que es la oración en nosotros como iglesia. Y si vamos a esa definición, me está molestando un poco el hombro, pero... Amén. Perdona, iglesia. Wow. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues mira, en el Nuevo Testamento nos habla 41 ocasiones el apóstol Pablo sobre la oración. ¿Ven que es importante lo que es la oración en nosotros como hijos de Dios? Y Jesús enfatizaba constantemente porque en 25 ocasiones en los evangelios Jesús habla acerca de la oración. Iglesia, es que la oración es vital para nosotros conectar con nuestro Señor. Por eso que yo constantemente le estoy diciendo, conéctese un miércoles y un miércoles no en la oración de Zoom, porque Dios está haciendo cosas hermosas. En estos días yo sé que Dios ha contestado oración. Nuestra hermana Virginia, que estaba aquí presente, que fue de los hermanos que se bautizaron. De Lenín, que en estos días ya comienza en un nuevo trabajo. Y de un sinnúmero de otras peticiones que hemos visto a la mano de Dios, hermanos, que hay que conectar con el Señor. El Señor lo que está haciendo es llamar nuestra atención para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que nosotros conectemos más con lo divino, Porque, amado, nosotros tenemos que, somos llamados a abrir nuestros ojos espirituales para poder entender las cosas. Y eso es lo que estaba sucediendo precisamente aquí. Jesús separó a estos tres discípulos. Así agotados como estaban, decidieron acompañar a Jesús a orar, ¿verdad? Actuaron en obediencia. Y veamos qué sucedió. Dice la palabra que, entre tanto, Jesús entonces ya había subido al monte con ellos y comenzaba el tiempo de oración, que el rostro de Jesús le cambió, que hasta su vestido comenzó a resplandecer. Wow, lucía blanco y resplandeciente totalmente. Amado, hay que buscar la oración. Vemos con ese momento de oración cómo todo se transforma. Cuando nosotros conectamos en oración a Dios, cuando estamos en comunión con Él, algo tiene que transformarse en nuestras vidas. Usted comience practicando un poco, ore 5, 10 minutos, y cuando usted venga a ver, según va pasando el tiempo, vas conectando más con Dios. A veces hasta la oración puede ser, en medio del silencio, hasta Dios nos habla. Es buscar ese contacto y esa intimidad con Dios, iglesia. Tenemos que buscar ese tiempo a solas con Dios. Hay que sacar tiempo para orar, hay que orar verdaderamente. Y esto me lleva a mí a un refrán pentecostal de los 80, que decía, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Así que, iglesia, nosotros no queremos ver resultados, queremos que caminar de la mano de Dios, queremos que Dios nos hable, porque nos encanta que donde hay un profeta ahí sale la gente corriendo porque quiere oír al profeta. Y eso se ve mucho ahora en las redes sociales. Sale un profeta en un live y se conectan 1,000 en cuestión de 15, 20 minutos. Ahora sale alguien hablando de oración, vamos a orar, amado, no aparece nadie. Como dicen en Puerto Rico, coquí, coquí, árame, ¿verdad? Nadie aparece. Pero la realidad es que el Señor lo que hace es llamar nuestra atención. Tenemos que buscar de Él de todo corazón, iglesia. Pues ahí estaba aconteciendo algo. Quiero entrar, cambiar entonces del Evangelio de Lucas. Voy a entrar al Evangelio según Mateo, el capítulo 17, que también nos habla de lo que sucedió ahí. Pero muy interesante cómo Mateo lo expone. En Mateo 17:2 nos dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí habla directamente y se transfiguró. Y entonces esto me dirá, pastor, pero explícame bien eso de transfiguración. Eso me suena como a geometría. Pues transfiguración viene de metamorfosis. Viene de esa palabra griega que significa transformación. Y bíblicamente hablando, es la transformación de lo natural a lo divino específicamente. Pues Jesús, eso fue lo que hizo frente a sus discípulos, frente a Pedro, Juan y Jacobo. Una transfiguración llena de todo su esplendor y de su gloria. Jesús cumplió con lo que antes le había dicho a los discípulos, de que algunos de ellos no verían muerte hasta que vieran la gloria de su reino. Y eso fue lo que sucedió en ese monte, instantes después. Amén. Qué interesante lo que es la palabra de Dios. Esto me vuelve a llevar un poquito atrás, a Moisés nuevamente. Recuerden que Moisés subió al monte santo del Señor, recibió las tablas de la ley, que estuvo separado por un sinnúmero de tiempo fuera del pueblo mientras el pueblo celebraba abajo. Cuando él bajó, dice que el resplandor era tan grande de su rostro que se tenía que cubrir, porque era algo que realmente tomaba la atención de todo alrededor por el brillo que salía de él. Y eso nos habla de transfiguración. Él fue transformado y transfigurado estando allí mismo con el Señor. Y aquí vemos cientos de años más tarde, donde aparece Moisés nuevamente a escena, porque es un momento de transformación, donde el Dios de lo imposible cambia los tiempos, cambia todo a su alrededor, y pudo permitir que Moisés estuviera allí reunido. Aunque Moisés ya no estaba físicamente hablando, pero en términos espirituales, por el poder de Dios, apareció en el monte de la transfiguración. Como mismo apareció transfigurado una vez bajo del monte santo, de una manera similar aparece aquí Jesús resplandeciendo y Moisés junto a él. Además de eso, el profeta Elías también, iglesia. Interesante, dice Mateo 17:3, que aparecieron Moisés y Elías platicando y hablando con él. O sea, los mejores de todos los tiempos del Antiguo Testamento. Moisés, el caudillo que liberó el pueblo de Dios, y el profeta más descomunal de los tiempos bíblicos, el profeta Elías, los dos GOAT. Entonces, la realidad, amada iglesia, es que allí el centro de todo en ese momento era Jesús, y sigue siendo hoy, iglesia. Ellos platicaban y hablaban, dice los evangelios, de lo que iba a acontecer con Jesús más adelante. Estamos hablando de la muerte y crucifixión de Cristo. Ya estaba todo orquestado en términos de lo que ya Dios tenía establecido y su propósito para con Jesús. Y ya Moisés y Elías, en ese instante de transformación y transfiguración, de eso platicaban con el maestro. Y aparte de eso, los discípulos que se encontraban allí, Pedro, Juan y Jacobo, estuvieron pendientes toda la noche, aunque estaban, dice la palabra, bien agotados, estaban llenos de sueños, ya no podían casi tener los ojos abiertos, pero fue tan impresionante el cambio de la atmósfera en el monte de la transfiguración que no pudieron dormir y se mantuvieron en vigilia viendo lo que allí acontecía, iglesia. Interesante todo esto que estaba haciendo el Señor para demostrar la gloria de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Rey de nuestros corazones, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos entonces la obediencia real de estos discípulos, que aunque estaban, como dicen los boricuas, muertos de cansado, decidieron subir ese monte. Imagínate que no habían descansado en toda esa trayectoria, y al momento de descansar, Jesús les dice: mira, vengan muchachos, vamos a subir la montaña que vamos a orar ahora. No está fácil, pero ellos en obediencia se sometieron a Dios, a Jesús, y fueron monte arriba, teniendo como recompensa que presenciaron ante sus ojos a un Cristo glorificado. Cuando nosotros nos acercamos en unión, en comunión y en oración al Señor, Él se va a glorificar en nuestra vida, Él se va a glorificar en nuestras situaciones. Y esto pues estaba sucediendo en la vida de estos tres discípulos. Recuerden que subir al monte es en tiempos antiguos, o era en tiempos antiguos, era como acercarse a los dioses. Y entendamos que al pueblo judío entendían que en el monte alto, a la altura de los montes, ahí es donde se conectaba con el Señor. Por eso es que el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por eso es que el salmista David, cuando siendo rey, cuando lo estaban persiguiendo, cuando su Dios se le reveló y todo, Absalón, dice que él subió el monte llorando, que jascó sus vestidos. ¿Y a dónde subió llorando? Ante la presencia del Señor que tipificaba el monte. Pues amado, en un monte alto se encontraban estos hombres, en el monte de la transfiguración, viendo la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, la iglesia. Esto es otra cosa, mis amados. Hay que subir al monte santo, hay que buscar la comunión con Dios. ¿Y qué implica en nosotros subir al monte santo? No que vamos, aquí no hay montaña, hay que ir a Georgia para subir una montañita nomás, ¿verdad? O a Tennessee. Eso implica, en términos espirituales, en nosotros, cuando vienes cada domingo a la iglesia a congregarte, eso es parte de subir al monte santo. Cuando vas a tomar discipulado con nosotros, a clase de discipulado, eso es subir al monte santo. Cuando nos unimos los miércoles en oración por Zoom, eso también es subir a la presencia de Dios. Ahí Dios se transforma en nuestras vidas. Servir en algún ministerio, iglesia, eso también es parte de lo que es nuestros deberes como hijos de Dios y cristianos. Establecer estas disciplinas de oración, de ministerio, de lectura de la palabra, eso nos ayuda en la comunión con Dios día a día, mis amados. Y entonces damos testimonio de quién es Cristo en nuestras vidas, y más aún comenzamos a ser discípulos, y nosotros constantemente tenemos que buscar esa conexión, subir al monte santo. Alabado sea su santo nombre, iglesia. Pues ante este monumental momento de gloria, Pedro dijo lo siguiente. Es que Pedro era medio atrevido, ¿verdad? Que hemos visto a través de la Escritura y de los Evangelios la realidad de Pedro. Pero no estaba fácil. Dice Lucas 9:33. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: maestro, vamos a hacer algo. Bueno, es para nosotros que bien que estemos aquí, pero vamos a hacer, ¿qué te parece, Jesús, si hacemos tres enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Realmente Pedro no sabía lo que decía. Interesante la propuesta de Pedro a Jesús. Pues sucede que en los tiempos de Moisés, precisamente, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos hacían campamentos, hacían como tiendas de campaña. Y era donde, en el lugar principal o más importante, se acomodaba el tabernáculo, donde Dios se manifestaba en medio de ellos. Eso era donde la presencia de Dios entraba, cuando entraba el sumo sacerdote, cuando pues primeramente entró Moisés, pues la gloria de Dios se manifestaba ahí de una manera espectacular. Y entonces Pedro, teniendo conocimiento de la Torá y teniendo conocimiento de Moisés y viendo en esa transformación a Moisés allí, pues él dijo: pues mira, si aquí ya estamos hechos, hacemos aquí un kiosquito para cada uno y nos quedamos aquí. Y la pasamos, como dicen los boricuas, chilling, ¿verdad? Ese Pedro era un caso. Tres, le digo, maestro, vamos a hacer tres enramadas aquí. Vamos a hacer estos kiosquitos aquí y nos quedamos fijos aquí con la gloria de Dios. Está bueno, se acabó el problema. No hay que bajar más este monte ni subirlo, no hay que hacer nada. Pero en ese preciso momento aconteció algo todavía más poderoso de todos los que yo habían visto, iglesia. Y eso nos lo dice más adelante Lucas en los versículos 34 y 35 del capítulo 9. Dice, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió. Una nube los cubrió, y cuando hablamos de este tipo de nube, es la presencia de Dios que estaba allí, la que los cubrió a todos ellos. Y dice, y tuvieron temor al entrar en la nube. Wow, imagínense en eso, una iglesia. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él escuchar. Este es mi hijo amado, para hacer más gráfico, a él oír. Prestar atención a él. Esa fue la voz que salió de los cielos. Y entonces esto nos lleva a un momento interesante en la vida en el comienzo del ministerio de Jesús, donde se confirmaba esa divinidad de Jesús como Mesías y Salvador de este mundo. Y hubieron dos momentos impactantes. Uno es el que estamos viendo ahora. El primero es en el comienzo del ministerio de Jesús. El segundo, pues, el que estamos platicando en este momento y enseñando, que es en el monte de la transfiguración. En ambas ocasiones se abren los cielos y se oye una voz decir, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuándo sucedió esa primera? En el bautismo de Jesús en el río Jordán, ¿verdad? Que bajó, descendió como paloma el Espíritu Santo y se oyó esa voz del cielo. Pues cuando nosotros en obediencia como hijos de Dios pasamos primeramente por las aguas bautismales, el Señor se está complaciendo de nosotros. Amado, hay que bautizarse. Quien no haya pasado por las aguas bautismales, ya para en par de meses hay otro bautismo, me deja saber, porque eso es testimonio de quién es Cristo en nuestras vidas, amado. Y esto pues está sucediendo, en esta transfiguración estamos viendo una reconfirmación de la divinidad de Jesús. Qué interesante, iglesia, esto es a otro nivel, cómo la palabra nos habla en nuestros corazones. Queremos que Cristo nos hable y entonces no abrimos las escrituras, no oramos, no nos congregamos, vivimos como tal cual nos parece, pero cuando viene la situación crítica, tratamos de que las cosas se arreglen. Dios mío, ¿dónde tú estás? Bueno, tenemos que buscar constantemente a Dios en agradecimiento por quien Él es en nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? Pues podemos ver entonces que Jesús es el Cordero de Dios. Entendamos que en el Antiguo Testamento se utilizaba un cordero para el sacrificio y la expiación de pecado, ¿verdad que sí, iglesia? Y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado, ¿verdad? Right. Pues constantemente se llevaba un animalito. Quien tenía pues el poder económico, pues podía llevar un cordero inmolado sin mancha y sin arruga y presentarlo ante el sumo sacerdote. Se hacía el sacrificio, se derramaba la sangre, se consumaba y entonces éramos perdonados, ¿sí? Pero Cristo llegó a ser ese cordero por encima de los demás. The greatest of all times. El más grande de todos los corderos. El cordero exclusivo de Jesús. Cordero perfecto, inmolado y puro. No hubo que hacer ya más sacrificio, porque el mejor cordero de todos los tiempos es Jesús, el cual murió por ti y por mí. Y vemos que esto nos lo confirma. Mira qué hermoso. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice algo que no quiero dejar pasar por alto. Y es que antes de Jesús entrar a las aguas bautismales, hablando de esto de cordero, dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Es que Juan se dedicaba a bautizar, por eso dice Juan el Bautista. Right? Y Jesús hace cola, como he dicho en otras prédicas, y fue a bautizarse. Cuando se iba acercando, dijo Juan, una palabra profética, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mejor Cordero de todos los tiempos, sin mancha y sin arruga, amada iglesia. Se usa el término de goat, la amada iglesia, el término de goat para explicar el mejor de todos los tiempos. Y como les digo, goat, volviendo nuevamente en nuestro español, suena despectivo, suena a cabra. Pero Jesús no tiene que ver nada con un chivo, con un cabro, con una cabra, no. Él es más allá, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amada iglesia. Nosotros tenemos que tener presente que ya en la hora vicaria de él, en la cruz, Él cargó nuestros pecados con ese derramamiento de sangre. Él es el mejor de todos los tiempos. Él reina en nuestros corazones, amada iglesia. Tenemos que buscarlo constantemente con alma, corazón y vida. Definitivamente ese es Jesús, the best of all times, el mejor de todos los tiempos. Inigualable Jesús. Jesús es, no tiene comparación, es incomparable de hecho. Él es poderoso, su nombre es poderoso. Ese nombre es el nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie igual a Jesús. Él es único, Él es exclusivo. Nos dice Apocalipsis 22:13, nos dice de la siguiente manera. Es la descripción de Jesús. Jesús mismo hablando dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es Cristo, el Cristo que tú y yo le servimos. The great, the gold, the best of all time. Alabado sea el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Mira lo que nos dice iglesia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. The gold. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Alabado. Jesús is the God. Pero no con el significado directo y despectivo, vuelvo y repito, de cabra, no. Él es el Cordero inmolado de Dios. Tengo que reiterar en esto, iglesia. Dice Isaías 53:7. Mira lo que nos dice, iglesia. Angustiado Él y afligido. Esto es hablando cientos de años antes del proceso de Jesús. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hizo la obra vicaria en la cruz. La obra más grande en la historia de la humanidad la hizo Cristo como sacrificio, como cordero inmolado. The goat. Ese es el comienzo de la serie y ese es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios donde no aparece, Dios provee. Donde la matemática falla, ahí es donde Dios extra. Donde Dios entra, amada iglesia. Dios, si Dios ha prometido que va a hacer algo para con tu vida, Dios lo va a hacer, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios tiene para con tu vida, Dios lo va a hacer. O sí, amada iglesia. Así que siempre consagra a tu familia. Siempre busca tener comunión con el Señor. Conecta con Él, amada iglesia, porque le está sirviendo al mejor de todos los tiempos. No a cualquiera, no a tu jefe en el trabajo. O sea, Él es más importante que tu trabajo. Él es más importante que tu finanza. Él es más importante que tu salud. Él es más importante que todo. Primero Dios, primero el más grande, primero the GOAT, el más grande de todos los tiempos en tu vida. Busca al Señor con alma, corazón y vida y verás cómo Dios va a proveer todo lo necesario para que puedas seguir hacia adelante. Que vienen momentos difíciles, van a llegar momentos de complicación que no sabemos hacia dónde vamos. Momentos donde entendamos que la vida del cristiano, la vida del ser humano es como los pedales de una bicicleta. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Iglesia, tenemos que entender eso. La vida de nosotros es como un rollercoaster, subidas y bajadas. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si the GOAT, el mejor de todos los tiempos, está contigo, ¿quién contra ti? Pues no temeré al enemigo, porque el ángel de Jehová camina conmigo. Él camina alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amada iglesia. Aunque nosotros siendo pecadores, cuán grande ha sido el amor y la misericordia del Señor por el perdón de nuestros pecados. Que aún siendo pecadores, Él derramó su sangre como cordero inmolado, iglesia. Amada iglesia, esto me lleva a mí ya cerrando a Romanos 10, versículos del 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca, iglesia, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, iglesia. Jesús es el mejor de todos los tiempos. Y hoy está tocando a las puertas de tu corazón. No sé en la condición espiritual que te encuentra en este momento, pero hoy el Señor te está llamando a la reconciliación. Ya Él derramó la sangre en el cordero. Lo que falta es tú que des el paso de confesión, de fe, de reconciliación. Si estás alejado de Dios, yo quiero que inclines tu rostro. Toda la iglesia incline el rostro. Si estás distanciado o nunca has aceptado a Cristo como tu único salvador, este es el tiempo, amada iglesia. Si esta palabra ha impactado tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor, al conteo de tres, amada iglesia, yo creo que tú así con la cabeza bajada meditando en el Señor, Levantes tu manito. Uno. Alabado sea, gloria a Dios. Dios está tomando tu corazón. Dos. Tres. Toma de iglesia. Repite conmigo. Señor Jesús, yo confieso que he fallado. Hoy me reconcilio contigo. Jesús amado, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Jesús, me reconcilio hoy contigo. Te acepto como mi único y exclusivo salvador, Jesús. Amén. Alabado sea el glorioso nombre del Señor. Amén, amada iglesia. Dios bendiga. Alabado sea el glorioso nombre de nuestro Señor. Vive Dios.